Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Te saluda José Yuste. Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, qué gusto estar con ustedes. Muy buenas noches.
El gusto es nuestro, desde luego, Ciro. Oye, cuéntanos este tema del presupuesto. Pues nos tiene realmente preocupado lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Sin presupuesto, pues por más que ustedes quisieran echar a andar todo lo que tienen que echar a andar, como es la consulta popular, si es que se da, o esta consulta de revocación de mandato, pues no lo van a poder hacer. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo las cosas?
Pues mira, igual que ustedes, con muchísima preocupación, porque sería la primera vez en la historia del país que vamos a unas elecciones en donde la Cámara de Diputados niega los recursos para que la gente pueda ejercer sus derechos político-electorales. Es una cosa que no ha ocurrido nunca. Paradójicamente, hay varios diputados de las bancadas mayoritarias que dicen, pero es que les estamos dando lo mismo que en 2019, que fue un año posterior a las elecciones. 2022 es un año posterior a las elecciones. Pues ahí están demostrando que no están entendiendo que la revocación de mandato es una elección nacional. En 2019 no hubo revocación de mandato. Es más, cuando se aprobó el presupuesto de 2019, la figura de la revocación de mandato ni siquiera existía en la Constitución. Y ahora se pretende que puedan los derechos de la población ser ejercidos sin ninguna responsabilidad por parte del Estado, sin ninguna responsabilidad presupuestal. Paradójicamente, quienes dicen que son contrarios al neoliberalismo creen que será pues la mano invisible del mercado la que financie y haga las elecciones. Es un disparate, ¿no?
Sí, así es, Ciro. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ciro Murayama.
Hola, Marco, qué gusto.
Igualmente, Ciro. Y bueno, lo que pues es cierto es que ya es una prácticamente una realidad que no concede el presupuesto la Cámara. Y ante ese escenario, ¿qué queda? ¿Cuál es el camino por realizar? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues le recomendó, le sugirió al Instituto Nacional Electoral que solicitara un presupuesto precautorio. ¿Qué correspondería hacer?
Pues mira, yo creo, como bien lo dices, Marco, que es volver a la Corte, porque la Corte ya nos dijo, cuando tú entregas tu proyecto de presupuesto, como todavía no sabes si va a ser, va a haber revocación o consulta, de hecho, ahorita se están juntando las firmas, tiene que ser 2,758,000 firmas de gente solicitando la revocación de mandato, pues cuando en agosto tú pides tu presupuesto, hay una partida precautoria en precaución de que tengas que hacer ese trabajo. Si no se juntan las firmas, pues tú ese dinero lo regresas de inmediato a la tesorería, y si se activa el ejercicio democrático, pues tú ya tienes los recursos porque se los pediste a la Cámara. Bueno, pues nosotros se los pedimos a la Cámara diciendo en 2022 puede haber este ejercicio, y la Cámara dijo no, no vamos a dar ese dinero, con lo cual pues tenemos un serio problema. El INE tiene todo listo para desplegar su trabajo de campo para en enero, si se juntan las firmas, salir a visitar a 12 millones de ciudadanos a los cuales los vamos a invitar a instalar las casillas, porque una revocación de mandato es una elección nacional. Es decir, podemos quedarnos con un sexenio interrumpido, algo muy delicado que puede generar inestabilidad política y económica. De hecho, desde 1932, que Pascual Ortiz Rubio no acabó su mandato, no ha habido ningún presidente que no concluya. Hace prácticamente 90 años que México no está en una situación así, por lo que tendríamos que hacerlo con toda la seriedad, con todo el rigor. Si nosotros desplegamos los mecanismos para asegurar la secrecía del voto, la emisión del voto libre en una elección presidencial, pues para quitar un presidente tenemos que hacer lo mismo. Hay que instalar 161,000 casillas. De hecho, eso es lo que nos mandó la Cámara de Diputados ahora que en septiembre aprobó la ley de revocación de mandato. Pon tantas casillas como en una elección presidencial, y nos están negando esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nosotros no tenemos dinero para esta figura en la Constitución, pues cuando hay un diferendo entre un órgano constitucional autónomo del Estado, como es el INE, y un poder de la Federación, como es la Cámara de Diputados, pues alguien tiene que decir a quién le hace usted la razón, y ese es el máximo tribunal del país, y por eso es que estamos pensando acudir a la Suprema Corte.
Pues sí, no va a haber de otra. Oye, Ciro, tú tuiteabas, y a mí incluso me pareció bastante lógico tu Twitter, la verdad, lo comparto, un riesgo enorme que hay de esto, decirte, oigan, ¿saben qué? Les pedimos que hagan la revocación de mandato, después no les damos los recursos para que hagan la revocación de mandato, por tanto, el INE es ineficiente, y entonces no funciona el INE e ir contra el instituto. ¿Puede ser eso?
Pues mira, Pepe, yo creo que hay dos consecuencias directas de esto que está haciendo la Cámara. Una es que no están boicoteando la revocación, pero la otra, que es a un plazo no tan inmediato, pero que también va a tener repercusiones cercanas muy graves, es que sea la vía de desmontar el sistema electoral mexicano, de dañarlo. El gobierno, a pesar de que llegó en unas elecciones muy transparentes, muy limpias, que organizó el INE, nunca ha estado cómodo con los organismos autónomos ni con la división de poderes. Nos trataron de cooptar, de hacer nombramientos de gente que pudiera jalar con ellos. Nuestros compañeros designados en la anterior legislatura han reivindicado la autonomía del INE, no se perdió la independencia, entonces nos empezaron a atacar, incluso a amedrentar, cuando a propósito del retiro de la candidatura de Félix Salgado nos llevaban féretros afuera de las oficinas y nos decían van a ver y tal, pues no nos amedrentamos, entonces no nos cooptaron, no nos amedrentaron, y ahora quieren reventar al INE financieramente. No pudieron hacer la reforma electoral porque no tenían los votos, y ahora lo que van a hacer es un recorte a las funciones del INE, es decir, la asfixia presupuestal como una manera de dominio y de control.
Sí, Ciro, y lo que también escuchamos de parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues sorprende, porque pues le pide o dice que el INE sí tiene recursos, que puede utilizar el recurso de los fideicomisos, y aquí yo te pido que me corrijas si estoy mal, pero me parece que los fideicomisos están etiquetados, y ustedes, el INE, podría caer en responsabilidades administrativas si optara por utilizarlos, y además creo que ni alcanzaría, y menos alcanzaría si recortan los sueldos de los funcionarios del INE. Cuéntanos, Ciro.
Mira, tenemos dos fideicomisos que tienen que ver con obligaciones del INE. Uno, y además en los fideicomisos hay 626 millones de pesos libres, que quiere decir que es la sexta parte que necesitaríamos para la revocación, que cuesta 3.830 millones de pesos. Pero si tomáramos ese dinero no nos alcanzaría, pero además, ¿qué daños generaríamos? Uno, parte de ese dinero, los fideicomisos, es para pagar el pasivo laboral, es decir, las obligaciones patronales del INE. El INE tiene 30 años de existencia, desde que nació el IFE en 1991. Hay muchos compañeros y compañeras que dedicaron toda su vida profesional al IFE, al INE, que ya se están retirando, y entonces cuando ellos se van de su trabajo, pues hay que pagarles, ya sabes, los 3 meses completos y los 20 días por año trabajado, y ese fideicomiso es para cumplir las obligaciones patronales. Y lo otro, la otra partida se divide en dos cosas. Uno es darle mantenimiento a las instalaciones en general del INE, construir un par de sedes al año para dejar de pagar renta, que es mucho más caro, y también para darle mantenimiento a los módulos de atención ciudadana, que es donde se entregan los 16 millones de credenciales que cada año emitimos y que son el documento de identidad ciudadana por excelencia en este país. Entonces, las cámaras con las que se toma la foto de la credencial, los aparatos donde se toman las 10 huellas dactilares para evitar que haya duplicidades de credenciales y fraudes, pues todo eso se hace con ese dinero de fideicomiso. Lo que nos está diciendo el secretario de Gobernación es, pues incumplan sus obligaciones patronales, dejen de dar credenciales y hagan la revocación, nada más que ni alcanzaría. Entonces nos está pidiendo que violemos la norma y que usemos un dinero que no está destinado para eso y que además no alcanzaría. La verdad es que nunca en la historia hemos sido una elección nacional sin que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda den los recursos. Esta es la primera vez que nos están pidiendo hacer eso, y por eso yo digo que es un precedente muy grave, porque lo que están haciendo es lastimar la posibilidad del ejercicio del voto libre y secreto de la ciudadanía. Más allá de afectar al INE, a quien están dañando es a los ciudadanos que podrían ejercer su derecho en la revocación de mandato. Y eso es un precedente muy preocupante de cara a las elecciones de 2024, que este gobierno, con estas pretensiones de invadir a los organismos autónomos, pues pueda acabarlos asfixiando presupuestalmente, y eso podría generar mucha inestabilidad de cara a 2024, claro, que es la elección presidencial.
Pues sin duda, Ciro Murayama, ojalá que esto no ocurra, no se concrete, no sé cómo, pero ojalá que no ocurra. Ciro Murayama, consejero del INE, te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.